Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Insistía mucho Albert Einstein en que no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Hoy es el aniversario de la muerte del gran científico alemán. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con pequeñas subidas. Parecen más sólidas que los días previos. De hecho, el futuro del Eurostoxx viene ya 6 décimas arriba. Una subida de 28 puntos. El futuro del IBEX empieza a negociarse con un poco menos de energía. 26 puntos. Suma son 2 décimas de subida para el IBEX 10.640. Tenemos el futuro americano armónico. El S&P 500 está subiendo 20 puntos, son 4 décimas en 5.042. Claro, estamos monitorizando todos de cerca si no hay cambios en los otros activos que tensan el mercado, particularmente los que tensan la inflación, como el petróleo, que cayó ayer, se recortó su precio un 3% al ver cómo los stocks, los inventarios de Estados Unidos estaban más llenos de lo que se esperaba. Y ahí tenemos el barril Brent de esta mañana, bastante más barato que ayer, que estaba por encima de los $90 el barril. Ahora está en 87,5. La onza de oro sigue fuerte en 2.391. Y el dólar, aunque ha dado un ligero respiro, pero sigue apretando fuerte la moneda americana. Ahora mismo un euro se cambia por 1,0680 dólares. Ayer estábamos a 1,0610, así que tampoco hay tanta diferencia al respecto. En la escena nos encontramos, por tanto, con esta tensión de momento un poco más calmada, también en los bonos, esperando ver qué hace Israel en respuesta al ataque de Irán. Porque a pesar de las peticiones internacionales, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, da las gracias, pero dice que agradece a nuestros amigos su apoyo en la defensa de Israel, y digo esto tanto en apoyo palabras como acciones. También tienen todo tipo de sugerencias y consejos que agradezco, pero quiero dejarlo claro. Tomaremos nuestras propias decisiones y el Estado de Israel hará todo lo necesario para defenderse. Y ahí estamos en este punto. Y con Cumbre Europea, consejo informal que analizaremos en un instante con Carlos Puente, analista político-económico, buen conocedor de la política europea. Y tras él, la gran tertulia de la economía con Isabel Aguilera, Jesús Varela y Ramón Tamames, nos permitirá dar contexto a las noticias más importantes, entre las que vamos a sumar, por cierto, una de última hora. Los resultados de Bankinter, que ya tenemos aquí. ¿Un flash informativo, Sandra?
Pues tenemos un beneficio neto de más de 200 millones de euros en el primer trimestre. Es un incremento del 8,7%. Por tanto, supera las previsiones del consenso del mercado. Margen de intereses, más 10,6. Rentabilidad sobre recursos propios, el ROE, 17,4%. ROTE, 18,4. Cifras que están a la cabeza del sector en España. Ratio de morosidad, 2,2%.
Pues luego más, cuando se acerque la apertura del mercado.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Y a esta hora a punto de reanudarse el Consejo Europeo tras anunciar nuevas sanciones a Irán de los 27 y también de decir que hacen lo que pueden para enviar defensas antiaéreas a Ucrania. Hoy en el menú, el informe de Enrico Letta, el exministro, primer ministro italiano, para reformar el mercado interior, Miguel.
Con varias recomendaciones, sobre todo para movilizar más financiación privada para costear la transición ecológica y digital. Pone el foco en mejorar la integración de los sectores financiero, energético y de telecomunicaciones. Y destaca la importancia, Enrico Letta, de que la Unión no pierda el tren respecto a otros países.
Tras estos años de enormes crisis, nuestra economía se ha estancado en relación con la de Estados Unidos. Si piensas que China e India son mucho más grandes que nosotros, es natural, porque son más grandes que nosotros. Con Estados Unidos, francamente no. No son más grandes que nosotros. Tenemos el mismo tamaño, así que si van a ser mucho más grandes, mucho mejor, significa que tenemos un problema.
Leta plantea avanzar en la unión de mercado de capitales y para ello planea centralizar la supervisión de los mercados, como se hizo con la banca, e impulsar la titulización de activos para liberar capital en los balances bancarios.
Y en Estados Unidos, aunque ha sido en clave electoral, el presidente americano Biden anuncia que va a triplicar los aranceles sobre el acero y el aluminio de China.
Ahora están en el 7,5, sería elevarlos al 22,5, aunque no entraría en vigor de inmediato. Biden lo justifica así.
Dice que los precios son injustamente bajos porque las empresas siderúrgicas chinas no necesitan preocuparse por obtener beneficios porque el gobierno chino las subvenciona en gran medida. No compiten, hacen trampas y hemos visto los daños aquí en Estados Unidos.
El gobierno también lanzará una investigación sobre prácticas comerciales chinas en construcción, naval, marítimo y logístico y esta madrugada ha recuperado las restricciones a la exportación de petróleo y gas de Venezuela.
Del lado de España, el debate abierto por el ministro de Transportes, Óscar Puente, ¿habrá que pagar por usar las carreteras?
Puente explica que Europa obliga a España a aprobar los mecanismos de cálculo y luego habrá que decidir una vez que estos estén si se aplican en términos o no de pago por uso. Por eso dice que debería hacerse con el consenso de todos.
Nosotros creemos que para que en España se adopte la decisión de pagar por uso las carreteras necesitamos un pacto de país. Es decir, esto tenemos que hacerlo con un cierto consenso.
Asegura que si se opta por el método de pago por impuestos sería una situación única en Europa.
En la agenda del jueves, a ver qué tenemos por delante. Sara Voz, buenos días.
Muy buenos días, ya es jueves y te cuento que en España el INE publica el índice de cifras de negocios en la industria de febrero, el Tesoro subasta bonos y obligaciones y el Banco de España publica la memoria de supervisión de 2023. El BCE ofrece la balanza de pagos de febrero. En Estados Unidos se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y ventas de viviendas de segunda mano. Además, este jueves podremos escuchar a varios miembros del BCE y de la Fed, entre ellos Luis de Windows, Isabel Schnabel, Rafael Bostico, John Williams, Luis Vicente. Vamos a escuchar ahora al analista geopolítico Carlos Puente para que nos hable del Consejo de Líderes de la UE.
Sí.
Parece que van a hablar de la unión del mercado de capitales. ¿Eso qué es lo que es?
Bueno.
¿Vamos a juntar los capitales de todos los ricos del mundo de golpe? ¿Podremos pillar algo? Si es así, me gusta la idea. Jeje. Bueno, es que...
¡Necesito un jueves!
¡Chao!
Ay, gracias, Sara. Sí, escucha y sigue aprendiendo con nosotros. Enseguida saludamos a nuestro invitado después de alguna información práctica.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Vamos a comprobar el estado de la circulación en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero en Barcelona, en la P7 en Mollet del Vallès sentido Girona y también en la entrada de la C17 en Paredes del Vallès. Al margen de eso, estamos pendientes de un siniestro que se ha producido en Málaga en el acceso de la A7 en Rincón de la Victoria. Y van a encontrar tráfico lento en todas las entradas a la Comunidad de Madrid. Especialmente destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, la 5 en Navalcarnero, Rey Molinos, El Corcón y ya en la 6 desde Las Rozas a Zaravaca. Complicaciones también en la entrada a Barcelona por la C58 en San Quirze del Vallès y A2 y 23 en Molins de Rey y les pedimos precaución en Málaga, en la 7 en Fuengirola, sentido Marbella, en el acceso a Murcia por la 30 en Molina Segura y ya en Cantabria en la 67 en Igoyo, sentido Torre la Vega.
Imaginémonos sin límites, más humanos. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, Debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Consejo Europeo a punto de continuar los trabajos después de una cena que acabó tarde, como es casi habitual en estas sesiones de dos días de los líderes europeos, que también conoce nuestro invitado, Carlos Puente, analista político económico. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, encantado, Luis Vicente, de estar como siempre en tu programa.
En la cena más o menos de anoche quedaron marcados los temas principales. Nueva ronda de sanciones a Irán, más que al país a personas, ver cómo se puede acelerar la entrega de defensas antiaéreas a Ucrania, y hoy lo veremos también después, el plato fuerte de Enrico Letta, el informe para reformar el mercado interior. De la política exterior europea, la sensación que se transmite es que Europa está influyendo poco, ¿no?, en las tensiones geoeconómicas del momento.
Pues es que desde hace bastante tiempo la Unión Europea cuenta muy poco en las relaciones internacionales, en primer lugar porque no tiene una política exterior clara, no existe una política de defensa, y sobre todo pues la verdad es que se necesita un buen liderazgo en estas instituciones para poder asumir ese papel tan importante para que todos los europeos queremos que tenga la Unión. Y eso es lo que está sucediendo, que ha perdido en realidad el papel que debería desempeñar en favor de Estados Unidos, que es el principal protector de la Unión y que se limita prácticamente a ejecutar las órdenes de Washington. Por lo tanto, los europeos lo que queremos es independencia completa, tener autonomía, ser una Unión fuerte y que contemos en el contexto mundial.
Pero algo que era el corazón del potencial liderazgo europeo, que era el eje franco-alemán que llamábamos, está desaparecido, ¿no?
Sí, los tiempos de que se inició este tipo de relación, que básicamente fue por el general de Gaulle en Francia, que no hay que olvidar que después de la Segunda Guerra Mundial, pues había habido una guerra, una confrontación directa Francia-Alemania, y que entre los países europeos, fundamentalmente como dos potencias continentales, y que ese odio duró durante mucho tiempo, pero fue superado precisamente con la Constitución, de lo que entonces fue la Comunidad Económica Europea, y el empuje que dio Charles de Gaulle y los políticos de entonces. Entonces eran líderes, ahora lamentablemente en Europa no hay líderes. Ese eje París-Berlín se ha difuminado mucho, y sobre todo hay que tener en consideración que durante un gran periodo había que contar con un eje mucho más amplio, es decir, era el eje Londres-París-Berlín. Ahora el Reino Unido ya no es miembro de la Unión, pero sigue teniendo sus influencias por las conexiones que tiene en el seno de la Unión Europea. Por lo tanto, efectivamente, ese eje París-Berlín ya no cuenta mucho, porque además esta Unión Europea no tiene nada que ver con la precedente de hace veintitantos años, y por lo tanto hay otros países que están jugando un papel en esa dicotomía de estados, de una unión dentro de estados con una unión federal.
¿En qué papel queda la Unión Europea en el conflicto de Oriente Medio? Lo pregunto porque durante tantos años, muchos años, la Unión Europea ha sido casi el financiador principal de las infraestructuras de Gaza, ahora completamente destruidas por el ataque israelí. Y ahora mismo la presión que se ejerce sobre Israel parece tener poca o ninguna influencia. Incluso en el amplio diálogo diplomático de si reconocer ahora al Estado palestino o no parece tener poquísima influencia en Europa.
Es muy lamentable reconocer lo que estás comentando, que efectivamente la influencia europea no se corresponde con la inversión, el gasto, los medios, la ayuda que se dedica a muchas áreas del mundo, y entre ellas, pues a la zona de Palestina, y concretamente ahora están todos los medios, pues el problema de Gaza, que es una situación que no puede ser asumida de ninguna manera, y sobre todo no se puede tolerar que un país no respete las resoluciones de las Naciones Unidas y que solamente se esté pendiente se esté pendiente de la soberbia de un primer ministro. Eso no puede ser. La Unión Europea ha sido una organización muy generosa en la ayuda al exterior. No solamente me refiero al caso de Palestina, también tenemos, por ejemplo, el caso de Ucrania con la invasión rusa. Pues desde que se produjo la invasión rusa a Ucrania, pues se han invertido más de 143.000 millones, de los cuales 33.000 millones era en realidad ayuda militar, cosa que también es discutible, puesto que aquí nadie habla de paz y todos están alimentando la guerra, que es lo que hay que combatir. Hay que paralizar las guerras allí donde se produzcan. Y por lo tanto, este es el gran fracaso de la política exterior de la Unión. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que se va a hablar esta tarde, que en realidad muchas veces son muy buenas palabras, la agenda era muy extensa, quizá lo que más nos toque a los europeos pues sea el informe de Enrique Coleta, pero bueno, hay también una discusión interna entre los dos líderes, el líder de la Unión del Consejo y la lideresa de la Comisión. En fin, es un problema bastante complicado y que no se debería producir.
Y luego está el tan cercano de la guerra en Europa, la asistencia tanto económica como militar a Ucrania, con el conjunto de los europeos dándonos cuenta de que nuestra capacidad de defensa pues puede no ser suficiente si las cosas se complican, incluso para seguir atendiendo a Ucrania, ¿no?
Efectivamente, no olvidemos que la Unión Europea desde hace aproximadamente 20 años ha venido sufriendo un proceso de desindustrialización. Hay un problema de política industrial, que de esto también en cierta manera habla el informe de Letta, del ex primer ministro italiano, y que debería reemprender, se debería acometer de forma clara, porque una unión sin una política industrial fuerte, importante, con una tecnología puntera, competitiva con Estados Unidos, con China, con Japón, no puede tener una política de defensa coherente y además que sea eficiente. Y en fin, yo lo he puesto de relieve en una intervención a nivel internacional recientemente con motivo de la presidencia española, y invitado por el gobierno, por una institución del gobierno de Rumanía, y desde luego yo creo que es que la miopía de los políticos europeos es tremenda y tenemos que acometer la unificación de una política industrial y de una política de defensa. No podemos depender más del exterior. De hecho, la mayor parte de la ayuda militar que ha suministrado la Unión Europea a Ucrania, más del 80% proviene de los Estados Unidos. Es decir, que es que no somos capaces ni siquiera de proveer. Hemos tenido problemas con las mascarillas, con los ventiladores, hay un gran fallo y el gran problema ha sido el liderazgo de la Unión. Y esto es el punto clave por el que hay que luchar los que hemos creído siempre en la Unión Europea y los que seguimos luchando, pero muchas veces nuestras fuerzas pues tienen un límite.
Sí, además esta reflexión muy bien detallada puede ser más grave si consideramos los problemas de recursos para financiar todas estas medidas que se plantean. No perdamos de vista que en el propio documento de Enrique Letta se insiste en que hay que ver la manera de encontrar el dinero para financiar la transición ecológica y digital europea, que además es otro problema para no tragarse Europa sus propias palabras y compromisos.
Así es, porque lamentablemente, insisto, porque es que hay que utilizarla, hay que lamentar constantemente la falta de coherencia entre las palabras y la realidad. Muchas declaraciones rimbombantes, pero luego al final se queda en nada. Y efectivamente el detalle apunta a la posibilidad de organizar un fondo para impulsar las empresas tecnológicas, la política industrial, y luego también, aunque luego no lo detalla mucho, habla de los eurobonos, aunque ya recordemos que es un tema que ha sido, en fin, muy muy controvertido, porque claro, había países que eran partidarios de la emisión de eurobonos que con la garantía bien del BI o de la propia Comisión, y los que no eran partidarios, que eran los, digamos, el eje más fuerte de la Unión Europea. Por lo tanto, claro que hay que encontrar una forma de financiación. Lo que sucede que es que también en los presupuestos hay que tener en consideración la buena aplicación de los fondos disponibles, que son muchos, y lo que no se puede hacer es que muchas veces se dilapidan fondos sin un control a posteriori, y esto es lo que yo siempre he intentado de señalar, que un proyecto, más del 25%, va en lo que son gastos administrativos, gestión, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problema de gestión, y es importante resolverlo para poder financiar lo que tú acabas de apuntar, que es fundamental, porque si no, vamos, se quedará en letra muerta las propuestas de ETA, vendrá otra propuesta, y la verdad es que al final pues no podremos competir con Estados Unidos, porque ahora uno de los temas que se hablaba aquí en esta reunión, pues en el Consejo, pues eso es la competitividad de la Unión Europea, mientras que tanto los Estados Unidos, el señor Biden, pues aprobó la ley de reducción de inflación y tal, y nosotros no podemos competir contra Estados Unidos y contra China con unos elementos que no son suficientes.
Bien apuntado el corazón de los problemas, que los líderes de la Unión van a volver a dar vuelta esta mañana en el Consejo Europeo. Carlos Puente, analista político y económico, gracias por compartir esta visión y este análisis de alta calidad en Capital Radio. Un saludo cordial.
Es un placer.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Siempre bienvenido a esta gran tertulia de la economía. ¿Cómo estás, querido profesor?
Pues allí vamos, don Luis Vicente. Pues muy interesante las expresiones hace un par de días de lo que significa el Brexit para el Reino Unido.
¿Ah, sí?
En voz del alcalde de Londres, de origen pakistaní, Khan, se llama, 53 años, y dice: el PIB ha caído un 5%, las inversiones han disminuido un 11%, el comercio internacional ha descendido un 7% y la inflación se ha disparado a las 18%. Bueno, la inflación tiene poco que ver, pero en fin, lo demás es terrible, ha sido un desastre y ahora no está el horno para bollos de plantear el retorno a la Unión Europea. No puede ser, pero mejorar las relaciones con la Unión Europea es indispensable.
¿Recuerda usted aquel programa especial que hicimos en la sede de la Embajada de Londres aquí en España con el entonces embajador? Y usted lo predecía.
Además, y el embajador, que se dejaba ver con frecuencia, que no sucede eso ahora con Elliot, que me promete mucho llamar y no llama nunca. Y lo cierto es que ya dijimos que podía ser un desastre y lo está siendo.
Bueno, vamos a ver qué cosas además interesan de las noticias de hoy y del resto de la vida a nuestros contertulios. Hoy nos acompaña Isabel Aguilera, que es consejera empresarial. ¿Qué tal, Isabel?
Hola, buenos días. Pues buenos días. Interesante conectar la reflexión de lo que ha costado el Brexit a los británicos con la entrevista que acabáis de hacer con lo que es Europa. Sí. Lo que es Europa. Es decir, Europa era Londres, el eje Londres, París, Berlín, y resulta que ahora sin Londres y con un Berlín más débil y con un París también sin liderazgo, porque está muy cuestionado internamente, pues Europa desaparece. O sea que, como decía él, desgraciadamente, tienes toda la razón, me da pena reconocerlo, pero sí, es muy deprimente, pero es que tiene que ver con nuestra debilidad como continente.
Nos sentimos débil, empezamos a sentirnos fallidos en muchos ámbitos y eso es una sensación muy peligrosa. Jesús Varela, presidente del Enguluca, ¿cómo estás, Jesús?
Pues muy bien, recién llegado de Bilbao, que sigue siendo una gran ciudad, y ahora como la tienen decorada con las banderas del Atleti por la Copa del Rey que han ganado, pues está que se sale.
¿Por qué hablas hoy del Atleti si hoy no habla nadie del Atleti?
Nada, hoy es hablar
no quería
del
abusar,
Madrid, hombre,
no quería abusar, del Madrid. No quería abusar.
Qué partidazo, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que fue...
¿Sí? Los dos partidazos.
Sí, lo que pasa es que
Oye,
no, a ver, sí, yo tenía un amigo que decía, el Real Madrid no ganará porque sea el mejor, gana por tradición. Pues en el fondo, aunque sea un poco prepotente, pero es que es así.
El algoritmo dice eso, ¿no?
Es que esto rompe el algoritmo. O sea, la cara de la noche que ha tenido que pasar Guardiola, ha tenido que ser dantesca, ¿no? Simplemente.
Bueno, no está mal un baño de humildad.
Pero no tuvo mucho que ver en el azar ya en el resultado, porque...
No, en absoluto. Eso es una mentira. Eso es lo dicen los que pierden por los penaltis. No, la lotería de los penaltis. No, los penaltis hay que tenerlo bien. Tengo un viejo amigo del fútbol, precisamente de la Bola del Real Madrid, que siempre me decía, pues mucho mayor que yo, que recordaba cómo Puskás tiraba los penaltis. Y Puskás tiraba los penaltis poniendo dos aros un poquito más grandes que el tamaño del balón, en las esquinas atados con cuerdas.
¿Dos aros del baloncesto, por ejemplo?
Dos aros, por ejemplo, por ejemplo, el baloncesto, de ese tamaño.
Para meter
siempre el balón ahí. Ahí no llega ningún portero.
Yo siempre me acordaré de un artículo en la prensa sobre el Madrid y decía, el Madrid no es de este mundo. Sencillamente porque tiene el espíritu de la remontada.
Sí.
Eso no hay quien se lo quite al Madrid. Y llega un momento y la gente echa el resto con un coraje impresionante, como sucedió anoche, precisamente. Coraje, mucho coraje.
Sí, sí. Salieron las cosas bien, tiraron muy bien los penaltis, menos, fíjate, curiosamente Modric, que es el más firme, y sin embargo el portero hizo dos paradones en los penaltis, porque hizo más paradones a lo largo del partido.
Guardiola se va a tener que pensar lo de independentista.
Bueno, a lo mejor lo refuerza, porque así si se salen, pues a lo mejor gana.
Estará más enfadado, sí.
Sí. Así que bueno, no, hoy por supuesto un gran día.
Así que
bueno, que conste que yo soy bética, vamos a dejarlo claro.
Muy bien, man, que pierda. Ahí.
Lecturas económicas, por lo tanto, de los partidos de fútbol, el coraje es lo que te hace ganar.
En el caso de Real Madrid, desde luego.
¿En política internacional también? Porque ahí, pensad, líderes que representan el coraje ahora mismo. Uy, ¿a quién señaláis?
Hay muy pocos, y además lo
para
que
defenderse
antes...
a sí mismos o para defender para lo que
eso
están ahí.
Elegid.
Vamos a ver.
Elegid.
Oye, Vinicius Vinicius y Rodrigo son los representantes del coraje, yo creo. Uno tranquilo, Rodrigo, y otro más excitable, precisamente Vinicius, que no duda en provocar al personal.
Sí, a veces se pasa, pero como va todo en el paquete, Ramón, no lo puedes disociar, ¿no? No, líderes, bueno, hablábamos de la Unión Europea y realmente... Entonces tú dices, desaparece. No, no, lo peor es que no desaparece, es que sigue. Es decir, lo que faltan... sigue la burocracia, sigue lo malo.
La inercia, ¿no?
Pero la mala inercia. Entonces no hay... Alemania está débil, efectivamente, como habíamos dicho, pues porque también ha cometido errores fundamentales. Se ha entregado a la Rusia de Putin. Es que aquí hay gente que, teniendo la obligación de saber... O no lo sabía o lo ha ignorado. Entonces, al final, los chinos se comportan como chinos y los rusos se comportan como
rusos.
Está
volviendo el canciller de China.
Claro, claro.
No ha hablado ni un minuto de los intereses de la Unión Europea, solo de los alemanes. Claro. China-Alemania, la relación.
Claro. Es que los demás, nuestros gobiernos a veces juegan en el equipo contrario.
Sí, como mínimo somos empresa precio aceptante. No, porque hay que ver muchas veces nos ha costado, es que ni jugamos el mismo partido.
Exacto. ¿Cuánto nos ha costado cada uno de los gobiernos que tenemos? Es que algún día tendremos que hacer una cuenta.
Y alguien pedirá cuenta.
Si quieres, en goles. O sea, me da igual.
No, seguimos pagando, ¿no?
Hombre, bueno. Estamos todavía en abril, ¿no? Mayo. Porque hasta septiembre me parece que...
De la factura de la crisis de 2008, de la de Zapatero, todavía estamos pagando bastante.
Claro.
¿A cuánto nos ha costado cada uno?
Pero es que eso, el otro día cuando... No sé si era Gorizarri o Garamendi. Uno de los dos estaba... Era Garamendi. Proponiendo que los empleados pagaran sus cuotas de la Seguridad Social.
O sea, que cobrasen todo y ellos
todo y luego ingresen.
Pagasen eso.
Bueno,
eso
sería... una especie de mochila.
Austriaca.
Claro, eso psicológicamente estaría muy bien porque mucha gente no lo entiende. Es como que dicen, ¡qué bien, me has salido a devolver! Coño, te has salido a devolver porque ya lo has pagado, imbécil. Ya. O sea, has pagado tú por adelantado al Estado.
Perdona, has pagado de más.
De más.
Por eso te sale a devolver.
Has pagado, pero no te preocupes, vas a seguir pagando.
Sí, claro.
Porque siempre inventan algo más, ¿no? Ahora estamos con el tema del pago por uso...
De las carreteras.
Es que no saben. Casi todo, o sea.
Bueno, entonces, y luego ya elucubran los políticos. Entonces empiezan a dar interpretaciones. Claro, si ve un camión que pasa por España, no paga, y eso es injusto. Entonces, vamos a ver, cuando yo voy a Francia, pago lo que me pone en la maquinita y no discuto. O sea,
es que las carreteras además, también son estratégicas.
Y cuando tú compras por internet y te lo traen a casa, ¿tienes que pagar la parte que te toca del uso de la carretera que ha hecho el transportista?
Por ejemplo,
efectivamente.
Bueno, mucho...
No des ideas.
Lo cierto es que España tiene en estos momentos una serie de empresas que están mucho más valoradas fuera que dentro.
Que dentro.
Mucho más, por ejemplo, lo de Naturgy ayer fue impresionante. ¿Por qué? Porque una empresa que en España parece como si fuera protegida por la Caixa y nada más, pues tiene una vitalidad impresionante Va a haber una corrida en pelo en la cotización.
Bueno, pero a ver, Ramón, es que todas las empresas españolas, por fundamentales, están mucho mejor que lo que refleja su valor en bolsa. Por eso digo que hay un coste de factores exógenos a la gestión empresarial y muchos de este coste es el gobierno
cosas,
que tenemos.
Hay más cosas.
Claro.
¿Y dónde está el dinero y quién lo tiene? Exacto. ¿Y qué está haciendo con él?
Y la seguridad futuro y el tema judicial y...
El gobierno, por lo menos, en este caso no hay que criticarle mucho porque sobre el tema del talgo, bien que avisó desde el principio, puede ser una empresa estratégica. Dice, no tiene la importancia de CAF. Vaya usted a saber, las patentes que tiene talgo, puede un día darnos una sorpresa con el tubo. Con el tubo ese que no se puede llamar de la risa a una velocidad de 1500 kilómetros/hora, ¿no? Yo creo que por ahí van y esas empresas hay que valorarlas, no
Ramón,
se puede pasar
por supuesto.
Así,
pues una oferta exterior es lo que hace valorar esas empresas y al cerrar el paso a las ofertas exteriores les estamos restando valor.
Les estamos restando valor.
Bueno,
y si encima
Hungría decirnos que ojo con talgo, hay que fastidiarse.
Pero si la solución es participar en ellas, estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado solamente arriesgando.
¿Y con qué dinero? Porque claro, participamos
es lo que
en
ellas,
¿dónde sale la pasta?
Tenemos una deuda impresionante y si nos dedicamos a comprar. O sea,
cuando además,
yo no lo entiendo.
Perdona, pues no lo entiende nadie con un mínimo de conocimientos y de racionalidad, porque hay otros sistemas, la opción de oro, etcétera, para... efectivamente controlar lo que es estratégico. El problema es que yo hoy no sabría decir lo que es estratégico, porque depende...
Todo es estratégico.
No, dependiendo todo del interés... del interés que tenga la administración de turno, ¿no? Los gobiernos de turno.
A mí eso me hace vieja, ¿sabes?
A ver, claro. La red hotelera de España es estratégica.
También.
Hombre, bueno, que es esencial en la economía.
Mucho más que otras cosas.
Y el Real Madrid ya puestos, también, como hablamos antes, también.
Venga. Sí, pero ese todavía, España, sí, pero ese todavía sigue siendo de los socios, gracias a Dios. No es una sociedad anónima.
¿Estáis dando ideas?
Lo que pasa es que, a ver, la ventaja que tiene un presidente como Florentino Pérez es que para él, Real Madrid, que es una dedicación parcial nada más, es un juguetito comparado con lo que está manejando normalmente, y no digamos ya en términos de vistas y etcétera, etcétera, porque es una... O sea, en el mundo del fútbol sí, y en el prestigio no se dice, pero, hombre, es un juguetín pequeñín en comparación con los intereses que ahora se están viendo, están empezando a salir a la luz.
Ya veremos.
Me voy a jugar la copa...
Jesús,
dime.
Me parece que has mencionado a Florentino.
Sí.
A ver si se aclara qué está pasando con el césped, Que nos tiene muy preocupados.
¿Con el césped?
Ayer estaba el césped del Manchester peor que el de Madrid.
Pero solo el césped. Vamos a ver. En la medida en que los estadios... A ver, el césped, es que, y esto lo sé también por el tema de los caballos, que van a ir desapareciendo las pocas pistas de competición de césped, de verde, que hay. Porque además puede ser efectivamente muy injusto en función de su estado, sobre todo en el caso del salto de obstáculos a caballo. Pero a medida que han ido creciendo los estadios, el oreo y la insolación que tienen va cambiando. Entonces, es muy difícil, en el caso del Bernabéu, ya se sabe, el nuevo Bernabéu, es todas esas piezas se ocultan y son tratadas precisamente con luz y tal. Lo que pasa es que, aunque son, no es una hierba que han cogido por ahí del tío Antonio, sino que están debidamente elegidas, etcétera, etcétera, tiene que tener un tratamiento, iba a decir solar, pero no es solar porque es de iluminación, para que la planta haga su fotosíntesis. Mira, nos pasó cuando se hizo el Campeonato de Europa de Salto de Obstáculos aquí en Madrid, en el Club de Campo de Villamadrid. Como era en septiembre la hierba ya está hacia abajo. Y entonces, si tú la sometes al estrés y a los destrozos de los caballos, no reacciona igual que cuando es en primavera, que es normalmente. Entonces hubo que plantar unas semillas especiales para ver si... Del hemisferio sur reaccionan al revés. Bueno, al final... es que no te lo puedes imaginar.
Para cambiar el ciclo de...
Claro, para cambiar el ciclo vital. Al final, ¿qué se hizo?
Bueno, pues, engañar quitar, a la naturaleza, ¿no?
Quitar la hierba y poner arena.
Pues esto lo uno también, yo cada uno a lo suyo, ¿no?
Sí.
Estaba diciendo que a mí me hace añosa, que es la palabra de decir mayor, el tema este del volver a tener una participación significativa en empresas estratégicas, porque ya hemos vivido la privatización. Entonces, hay cambios de aplastar gente, que luego es mucho más difícil subir, porque hemos vivido unos años de florecimiento de las empresas gracias a esa gestión privada.
Privada, claro.
Y ahora resulta que estamos volviendo a un intervencionismo. Metes la hierba, la sometes a los caballos.
Claro. No, lo que pasa es que, a ver, en un país que el ferrocarril lo han construido básicamente empresas francesas e inglesas, que tiene la mayor orografía o la peor orografía de toda Europa después de Suiza, las cosas que en Francia son muy fáciles, aquí son no solo muy difíciles, sino más mucho más caras, desde todos los puntos de vista. Y luego, es verdad que hemos tenido épocas en las que ha ido muy bien el tener un INI, el tener una concentración de empresas, pero a la larga, a largo plazo, eso no es sostenible. Ya lo hemos visto, 700 millones. Y sobre todo, dada la actuación de los últimos años de algunos políticos, pues a mí me da pavor pensar en que estos tíos, que son... Además, lo peor de todo es que el grado de idiocia y de indocumentación es tal, porque además... son prepotentes, entonces cuando tienen informes de técnicos que saben lo que les están diciendo, directamente no les hacen caso, si pueden se los quitan de en medio. Claro.
No, y además es que incluso los alemanes yerran a veces en sus políticas.
Bastante.
El caso de Gamesa, raptar Gamesa a España, a Alemania, para luego conducirla a una situación penosa.
Efectivamente.
¿Y cómo se enjuicia eso? A la Siemens hay que decirle algo. Y si no lo hacen bien, que lo devuelva.
Bueno, estamos en la gran tertulia de la economía. Os cuento cómo vienen las bolsas y seguimos hablando de todo esto.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hazte cliente de CaixaBank Negocios hasta el 31 de mayo y consigue tu TPV Android de última generación por 0 euros durante los 6 primeros meses. Promoción de 30.000 unidades con cuota gratuita durante los primeros 6 meses hasta 10.000 euros de facturación mensual. Más condiciones en caixabank.es/TPV Android. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
10 años contigo, Capital Radio. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Hoy los mercados vienen algo más tranquilos. Bueno, la bajada del precio del petróleo ha tenido mucho que ver, un 3% ayer, al ver que los inventarios, los stocks en Estados Unidos estaban más llenos de lo que se esperaba. Bueno, tenemos el futuro del IBEX subiendo 4 décimas. Está ahora mismo el IBEX en los 10.650, el futuro, ¿eh? El futuro del Eurostoxx sube 3 décimas y el americano, el S&P 500, 5. El americano está en 5.044, ojo que llevan 4 días de recogida de beneficios en el S&P y en el Nasdaq, aunque se nota rotación, pero bueno, los máximos del Nasdaq parece que están dejando hueco a los demás, según vemos en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abras una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Se preguntaba Jesús Varela cómo tenemos tan poca memoria, porque esto de las posiciones estratégicas de los gobiernos en las empresas pertenece a nuestro pasado y no tan lejano. Claro. Es decir, no hay más que revisar un poco la documentación y vemos qué se hizo, qué pasó, cuáles han sido las consecuencias, lo que nos ha costado o nos sigue costando, pero quizás hay un elemento diferente ahora, Jesús. En aquellos momentos en los que España privatizaba, había una corriente general de liberalización, pero ahora es la contraria, ahora es de proteccionismo, ahora muchos países también están haciendo eso, tomar posiciones estratégicas, entonces claro,
bloquear.
Se te queda la cara, dicen, de tontos y los países que te rodean lo hacen y tú no.
En términos de economía internacional, lo peor del periodo entre guerras, sobre todo después de la crisis del 29, fue que los países tendieron a intentar arreglar los problemas individualmente. Es decir, cada uno ponía los codos, ponía barreras al comercio, etcétera, etcétera. Eso se rompe con el lanzamiento de los acuerdos de Bretton Woods, que justamente es lo contrario, es el inicio de la multilateralización
y de la apertura.
Es decir, hay que tener unos ciertos costes, pero a la larga, que es lo que digo siempre, a ver, para decir un poco técnicamente, la frontera de posibilidades de producción se desplaza y, por lo tanto, la tarta se hace más grande.
Sí, ¿vale? Aceptamos la interdependencia, es decir, claro, trabajamos, nos aportamos valor, claro, unos a otros. Correcto. Pero ¿qué ha ocurrido?
Y es justo lo que se quiere cortar, la,
claro,
interdependencia.
¿Por qué? Porque con la pandemia nos hemos sentido vulnerables. Había cosas a las que no teníamos acceso,
pero porque estaban mal gestionadas desde el principio. Claro. Es como el tema de la política agrícola común, que yo siempre he sido muy crítico. Claro, yo siempre he sido muy crítico, pero obviamente no se puede discutir que hay que tener asegurada la suficiencia alimentaria. O sea, eso es un disparate. No es que no, ya nos harán la carne los australianos, bueno, pero de ninguna manera.
Y la de mascarillas, y la de los chips,
claro,
y la de.
O sea, eso sí que es estratégico.
Lo que decís tiene mucha razón, que se ha abandonado los criterios de liberalización contra el proteccionismo. Pero bueno, eso, hemos tenido una Organización Mundial del Comercio, que fue la transformación del GATT, pues impresionante el respeto que se tenía a la Organización Mundial de Comercio.
¿Y en qué
lo rompió Trump?
Claro.
Trump ha sido la rotura del principio del fair play en el comercio internacional.
Bueno, y los chinos tampoco han ido mal, ¿eh? Los chinos tampoco han ido mal, porque se han apuntado a lo que les convenía y de lo demás no hablamos.
Pero indudablemente, lo que está claro es además pues que las sanciones militares tienen un efecto comercial tremendo.
De malo.
En estos momentos Rusia está bloqueada por las sanciones.
Está Putin, Ramón, está Putin que no duerme. No le llega la camisa al cuerpo.
Y efectivamente está aprovechando para sustituir importaciones.
Claro. Pero sí.
Que se puede aprovechar
el
proteccionismo, claro.
La independencia real, de India. Los tejemanejes Irán-China con Rusia hacen que todos los bloqueos estos de salón que nos ponemos aquí en la Unión Europea no se van para nada. Para nada. Entonces, bueno, todo el mundo pronosticaba que se iba a caer Putin porque la crisis en Rusia iba a ser... Y además, si hay crisis en Rusia, lo primero es que nosotros nos vamos a enterar muy poco, porque les pasa como a los chinos, que dan las estadísticas como les da la gana, porque no dan un dato verdadero ni por equivocación. Entonces, es esa manía poco degenerativa de haber sido el centro del mundo, que lo dejamos de ser ya prácticamente en los años 60, de verdad, un poquito después, y seguirnos creyendo que somos el rey del mambo. Es que el rey del mambo no es ni Estados Unidos.
No miramos correctamente porque el PIB de Rusia es como el de Italia.
Claro.
Estamos viendo cómo todos se menguamos. ¿Y quién está subiendo? Porque tú citabas India. Mañana hay elecciones en India. Empiezan. Son las mayores elecciones del planeta. Más de 1.000 millones.
Es el país, ya es el país más poblado del planeta.
Sí. Os doy dos datos de India. India espera en apenas 3 años convertirse en la tercera economía más grande del mundo.
Claro.
Sí. En 3 años la tercera del mundo. Tiene 1.400 millones de personas, adelantado a China en población. Bueno, su bolsa ya adelantó a Hong Kong como la tercera. Es decir, este ascenso de India está ocurriendo. Y es ahora mismo una de las economías del planeta que más va a crecer este año. El 6,4% es la predicción del Fondo Monetario Internacional.
¿Qué inflación está
atrayendo a más empresas. El examen no puede llegar tan lejos sin estudiar un poco.
Bueno, lo que me dice Bregolat, que fue embajador en China 3 veces, el caso único en la historia del mundo, pues, como dice Bregolat, India es la tercera parte de China. Claro, por mucho que crezca y que sea la tercera potencia, le quedan años y años para acercarse a China. Y además China no se va a chupar el dedo. Todos sabemos, se está defendiendo con un 5% de crecimiento. Hombre, no está mal un crecimiento del 5%. ¿Han oído ustedes algo así en Europa? España con el 2,5 que está ahora, bueno, presumiendo.
1,9 de predicción.
1,9, ¿no?
Sí.
Pues no, pues China, India tiene mucha apariencia, pero todavía le queda mucho para...
Bueno, tiene la debilidad interna de China o de India. La debilidad interna es lo único que nos puede dar un resquicio de tiempo para ver si nos corregimos, pero...
Pero está claro que...
Y que en India sí que hay elecciones, y que en India sí que hay partidos, y etcétera, etcétera. Siendo un país muy complejo, además, porque tiene una organización social
y muchas
muy especial, muchísimas diferencias, que además no solo no se corrige, sino como están metidas dentro de su ADN...
Su cultura.
Aunque hay un problema democrático en el sentido de que no hay mucha oposición, ¿eh? El partido de Narendra Modi es que va a arrasar otra vez.
Evidentemente, porque pero volvemos a lo de siempre, pues por algo será. Es que, a ver, siempre nos pasa lo mismo, y aplicamos nuestros criterios.
Que le ha cogido gusto al poder, va a la tercera por conseguir el gobierno por tercera vez, 5 años me parece que son. Bueno, pues, caray, vamos a tener Modi hasta en la sopa.
Volvemos a lo de siempre. Es decir, es que eso es lo que deciden los indios.
Resolutor de todos los problemas del mundo.
No,
China durante mucho tiempo.
Tampoco.
Porque lo de China, frenar la inflación mundial china, digamos, sombrero, chapó.
Bueno, pero es que los políticos tienden a perpetuarse. O sea, tú mira a Putin cuántos años lleva, Xi Jinping que se ha renovado.
No, pero aquí es distinto porque
mira, sí, aquí el partido es el único.
Todos
vale.
Intentan y hacen
pero
lo
todos
que sea.
Intentan, todo,
y, o sea, yo, y lo vemos cerca.
Claramente.
Y lo vemos muy cerca.
Sí.
Muy
por,
bien,
mal, por malos que
bien.
Sean, por malos que sean,
no,
porque
si son malos,
en el caso,
más.
Porque en el caso de la India, al fin y al cabo, digamos que hay razones, por lo menos de tipo económico, para entender que esto se
y
produzca.
Y de complejidad,
¿no?
Del toro.
Luego la manía que tenemos los occidentales y sobre todo los europeos y los norteamericanos también, los estadounidenses, de aplicar nuestros patrones mentales a los demás, que no. Veo en África continuamente, que es que se empeñan en... Pues ha llegado China, que le importa un pepino los patrones mentales de África y de Europa, y ahí está, ha colonizado el continente.
Pero ha llegado también pagando, o sea, que
sí, pagando.
Comprando los países.
No, esto es como el burro de la zanahoria, no, pagando nada, mentira. consiguiendo una deuda bilateral a la que además han conseguido que toda la prioridad de pago sea para China.
Claro, mira, qué bien.
Entonces, el petróleo, cuando está por encima de los 50 en Angola, por encima de los 50 dólares, el cobrador número uno
el
es China.
El excedente, sí.
No, de ahí primero para pagar a China, y luego ya hablaremos. Pues claro, y yo te doy un crédito, pero es... lo hemos visto, es muy típico en el sector pesquero, muy 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 artesanal. Las mamás pescateras financian el combustible de los pescadores. Y claro, siempre les tienen que entregar pescado, siempre les siguen dando combustible, entonces están trabajando por combustible. Pues así estamos.
Nuestro mundo, la gran tertulia de la economía, con Isabel Aguilera, con Jesús Varela y con Ramón Tamames. Gracias, que tengáis un buen día.
Ramón, un abrazo enorme.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Que no se me olvide el papel higiénico, que ya sé que no queda. Pero en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas que el 2x1 en papel higiénico Fox y Seda, el de 18 rollos, aunque para ti sea lo más importante del mundo. Y además ahora te llevas el 10% de todas tus compras de regalo.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.